Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al capítulo número 46 de tu programa de rugby en cope.es. Hoy hablaremos con un gran profe de historia del rugby. El viejo Phil, como se le conoce a través de internet, narra desde su blog historias del universo oval desde hace más de una década. A los mandos está nuestro técnico Pedro Díaz Aguado y a la producción Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea, muy buenas.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Yo, siempre que esté acompañada de ti, muy bien.
Eso está bien, eso está bien. Así da gusto empezar el programa. Bueno, Andrea, recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Pues como siempre, nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, y en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues si quieres escribirnos, ya sabes dónde hacerlo. Empezamos. Bueno, aquí tenemos a Metallica dando caña, una de las canciones que me ponía yo antes de salir a jugar un partido, Andrea.
Hombre, mira, para motivarte, ¿no?
Eso te ha gustado,
¿eh? Nada que no te motiva más bien tú, ¿eh?
14ª jornada de División de Honor, ¿cuáles han sido los resultados?
Ampordicia 27, Alcomendas Rugby 28, Complutense Cisneros 36, Samboyana 18, Vizcaya Guernica 20, Getxo Artea 22, Braquesos Entre Pinares 64, CRC Pozuelo 14, Barcelona 24, Hernani 15, Ibadco Rugby 36, Silverstone El Salvador 34.
Bueno, pues con estos resultados el BRAC Quesos Entre Pinares continúa líder con 53 puntos y dos partidos menos. Y le sigue el otro equipo pucerano, el Silverstone Salvador con 49, el Complutense Cisneros con 48 y la Samboyana con 47. Por la cola de la clasificación la cierran el CRC Pozuelo con 10 puntos y el Vizcaya Guernica con 19.
Las chicas de División de Honor no jugaron, volverán este fin de semana.
Y la Champions Cup, pues sigue y continúa, y se ha jugado la sexta jornada. Los resultados han sido Ulster Rugby 56, Oyonnax 3, Toulouse 17, Saracens 28, Bar Rugby 14, Toulon 19, Wasp 51, Leinster Rugby 10, Glasgow Warriors 22, Racing 92 5, Scarlets 10, Northampton Saints 22, Benetton de Treviso 5, Munster Rugby, el equipo irlandés 28, Stade Français 36, Leicester Tigers 21 y Exeter Chiefs 33, Ospreys 17. Hasta aquí la actualidad mundial y nacional del melón. Hoy a ritmo de Little Richard tenemos en el tercer tiempo un invitado con el que da gusto hablar y sobre todo leer. A través de su blog Torna Rugby nos cuenta el actual estado del rugby y el pasado, pero de una manera excepcional. Batallitas, biografías, opinión, son solo algunas de las cosas que nos podemos encontrar en esta gran web. Phil, como se le conoce a través de las redes e internet, es un gran veterano del rugby, de los clásicos, de esas típicas enciclopedias del melón que siempre te acercas para escuchar algo apasionante sobre el deporte del oval. Hoy José Antonio Alberto Molina, Phil Blackway o el viejo Phil, nos desgranará gran parte de su afición por el mundo del melón en cope.es. José Alberto, bienvenido al tercer tiempo.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bueno, pues un placer tenerte por aquí en los micrófonos de Cope.
Muchas gracias, muchas gracias.
Yo, la verdad es que tengo que reconocer, pues eso, que a mí me aficionó un amigo y un tertuliano de este programa, que se llama Miguel Ángel Torres, y que le he querido invitar también a esta entrevista, pues porque, bueno, nos hemos hecho los dos bastante, bueno, él ya lo era, pero yo por lo menos bastante aficionado a tus entradas en el blog Torna Rugby. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal?
Pues Rodrigo, emocionado de poder hablar con la persona que se esconde tras el seudónimo de Phil Blackway. Muy contento, muy contento.
Bueno, pues me alegro de saludaros a todos.
José Alberto, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo decides escribir estas historias o cómo empiezas estas historias a través de Internet?
Bueno, Rodrigo, el rugby da mucho y al rugby hay que devolverle lo que nos da. Y después de muchos años de jugar y algunos de entrenar y de inspirar a mis jugadores en el equipo, tanto dentro de la melee como fuera, en las labores de entrenador, con las historias de los grandes del rugby, pues se me ocurrió al principio para entretenerme y también en cierta medida para contestar preguntas de los jovencitos del equipo, empezar a contar en una página web que en su día hubo las historias que ahora podéis leer en torno a rugby. Después las junté todas en el blog que ya conocéis y desde entonces pues ya son unos cuantos años.
¿Y de dónde sacas tantísima información, tantísimas historias que luego las plasmas en torno a rugby?
Bueno, Rodrigo, uno ya tiene algunos años. Yo empecé
no lo
a jugar
parece,
en, Yo empecé a jugar en el 80, nada menos, que un cadetillo que andaba por un colegio de Valladolid. Empecé a jugar en el antiguo San José, que luego pasamos todos al Salvador, y ahí inició un periplo que acabó en Madrid, y por lo tanto, en aquella época, los mitos inalcanzables eran los de la década dorada de País de Gales. Naturalmente a uno le gusta el rugby y empieza a investigar y a leer sobre aquellos. Y luego de ahí a la Francia termebunda de los años 80 y a la Inglaterra y a la Nueva Zelanda de los años 90. Pues las historias de todos ellos son las que yo trataba siempre de aprender y de contar a la gente de mis clubes y a partir de ahí a las teclas y a Internet.
Has hablado de Valladolid y es inevitable que, bueno, Miguel Ángel Torres te haga una pregunta, como buen pucelano, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, pues por supuesto, encantado. Y mira, una de las cosas que más me gusta a mí de Phil es que siempre habla de la primera línea. Para él, los gordos, los delanteros, sobre todo, los pilieres, Rodrigo, tú y yo sabemos de qué va esto.
Somos
los tres unos viejos pilieres. Entonces, pues me encantaría que explicaras a la gente qué tiene ese puesto tan especial, tan denostado por algunos y tan amado por los que hemos sufrido ahí, que somos como los ogros del rugby y que, curiosamente, cuando uno, como tú dices en tus escritos, entra a jugar de primera línea, ya no puede volver a dejar de hacerlo.
Somos una hermandad, efectivamente. Y sin nosotros, los alas de pelo largo y corredores no pueden marcar el ensayo. Por lo tanto, estamos ahí. Y además pasa una cosa, no solo ganamos el balón al principio, sino que hacemos una tremenda labor psicológica porque intimidamos y ya sabéis lo que pasa cuando calentamos detrás de palos, esas miradas a la delantera contraria que ya inician la batalla previa para decir aquí estoy yo y cuidado con nosotros. No quiero decir que seamos como aquella delantera, que el paradigma sea la de aquella delantera de Bessier de los años 70, de Palmier, Cholet y demás, pero bueno, algo se aprende de ellos para poder desenvolverse en la jungla de la melee, sobre todo en la de otras épocas.
Oye, una cosa, ¿cuál ha sido para ti lo mejor y lo peor de habernos pasado al profesionalismo?
Bueno, era una evolución inevitable. El rugby, yo sigo defendiendo, y si leéis mis entradas, sobre todo, yo sigo defendiendo el rugby de siempre, y eso es lo que trato de transmitir, que por otra parte es el que se sigue jugando en España, porque el rugby de regional o de primera división o de división de Norbe no deja de ser eso, con entusiastas colaboradoras y colaboradores que llevan bandejitas con bebidas isotónicas, antes con gajitos de naranja, para los medios tiempos y para el tercer tiempo prepararlo todo, pero en el rugby de gran exposición mediática era inevitable dar el paso al profesionalismo. Se han perdido ciertas esencias y esto era inevitable porque la entrada del dinero ha transformado el rugby profesional en una modalidad distinta del rugby que nosotros conocíamos, del rugby que yo jugué, pues por algo tan sencillo como la dedicación tan tremenda que tienen los jugadores actuales. No solo ha cambiado la formación deportiva y por lo tanto física e incluso táctica y técnica del desarrollo del juego, sino que ha cambiado la propia formación de la persona que juega al rugby, que ya no depende de un trabajo o de unos estudios y por lo tanto ve las cosas de otra manera. Uh-huh. Y que además tiene otros jefes que no son su propia pasión por el rugby, su propio amor a los colores, sino la fe, la fidelidad a los accionistas, a los que pagan los sueldos y a las casas comerciales que colorean las camisetas de los jugadores de los equipos que ahora conocemos.
Miguel Ángel.
Sí, pero fíjate, hay una cosa curiosa. Tú que eres un amante del rugby añejo, casualmente parece una contradicción, este rugby profesional ha favorecido a los pilieres, porque ahora estos son los que más cobran, son los que duran más tiempo, son los que se retiran más viejos. Fíjate, estos han pasado de ser villanos a casi héroes, y ahora que encima los pilieres, bueno, pues ya no tienen ni michelines ni gastan lorzas los profesionales, pues han pasado casi a estar en los cromos y a ser adorados por los jugadores y por los chavales que empiezan en las categorías inferiores.
Bueno, en el mundo darwinista del rugby profesional se ha cobrado por fin la importancia que tenemos las primeras líneas. Y en cuanto a los michelines, bueno, todavía quedan algunos. Yo soy un gran admirador del pequeño de los Bunipola y de Adams, el que ya se retiró. Y desde luego con las camisetas ajustadas no quedamos muy bien. Pero, en fin, esto es algo que cuando mides más de 1,85 m y pesas 120 kilos, da absolutamente igual.
So, hay que ver una cosa, el capitán irlandés, el capitán ahora mismo de Inglaterra, el capitán australiano, son todos primeras líneas, ¿no?
Claro, claro. Y eso no quiere decir nada más que un jugador de rugby, y en la primera línea desde luego, tiene que ser un tipo inteligente y un gran motivador de toda su delantera. Algo tiene que ver. Se ha dicho muchas veces que un delantero está dentro de la batalla y no ve lo que pasa en el campo, pero para eso tiene gente detrás que le puede contar cómo se están desplegando las defensas para tomar una decisión respecto de cómo planteas tu ataque. Pero lo importante es que motives y sepas conducir a esos 8 que te siguen en la delantera para ganar balones. Sin los balones que ganamos nosotros, y por cierto ahora son mucho más limpios que antes, esto es algo que hay que reconocer a las nuevas reglas, sin esos balones que ganamos nosotros no hay espectáculo.
Me comentaba antes Miguel Ángel, cuando le he dicho, oye, que voy a entrevistar a tu amigo Phil, ¿no? Me decía, oye, pues la verdad es que da sensación que a veces añoramos un poco el rugby añejo. Decía, también habrá partidos infumables, ¿no?, en el Seis Naciones de los 70 y de los 80.
Extraordinariamente infumables, y antes también. Se recuerda en el rugby anglosajón con mucha frecuencia un partido de los años 60... Después se produjo un cambio de reglas en el que hubo hasta 105 saques de touch. Imaginaos lo que puede ser un partido con 105 saques de touch, además sin ascensor y con el terreno mojado. Os podéis imaginar el desbarajuste que era aquello. Está claro que cada momento tiene sus pros y sus contras, pero desde luego el rugby añejo, que a mí me gusta, es por razones de... naturalmente del romanticismo del momento en el que yo podía jugar o yo me hice aficionado al deporte, y desde luego por esos valores que os decía. En cualquier caso, en partidos extraordinarios de los años 70 o los años 80, que tienen desde luego mucha menos continuidad que los de ahora, sí vemos una espontaneidad muy parecida a la que nosotros podíamos desarrollar. Quiero decir que las distancias que había en el rugby aficionado, en el rugby amateur, no eran tan abismales como las que puede desarrollar hoy día un equipo, por hablar de Francia, de Federal 1 y de las competiciones, profesional, claro, neozelandesa, australiana, y sudafricana, que todos conocéis. A los ejemplos me remito. Hace 20 años nos visitaban en el Central los Emerging Wallabies, donde figuraban futuros campeones del mundo como John Hills, y se enfrentaban a la España, que en la que talonaba el actual seleccionador, Santi Santos y nos ganaban por 20 o por 25 puntos. Imaginaos lo que pasaría ahora hoy con Australia jugando en el central, si es que se dignara a pisarlo.
Oye, Miguel Ángel, venga, lánzale la penúltima, como siempre la pénule.
Mira, yo, él no lo sabe, pero yo tengo, comparto con él una afición y es el odio eterno a un jugador. Sé que él va a ir, sé que él va a ir a
Twickenham.
Sí, sí, efectivamente, un jugador que parece que el dios del rugby le ha castigado de nuevo 10 semanitas por hacer cosas impropias, y el mezquino, el ruin Chris Ashton, vamos a decirlo, pues me encanta cada vez que le das cera, porque considero que todas esas payasadas que hace le sobran en este deporte, y tú que lo sabes escribir con esa prosa que tienes, es que me parto de risa cada vez que te leo.
¿Qué me dices? Sí, es que además es un mal ejemplo, porque claro, hoy día toda la gente que va a los estadios no ha practicado el deporte, y hay muchos chavalitos que podrían llegar a practicarlo, que desde luego lo que no pueden hacer es imitar ese tipo de conductas.
El ejemplo no es Chris
Ashton. La sanción que le han puesto de 10 semanas, presuntamente, dice Sarances en su cuenta, por contacto con el ojo de un rival, que es una manera de... esto lo podemos decir en un tercer tiempo, pero por favor, ese cinismo propio del Parlamento no me vale en rugby, caramba, le dio un buen envite en la cara y le metió los dedos en los ojos, vale, caramba, pues bien merecido está, eso no se debería ni recurrir. Es más, lo que yo digo es que faltan en los vestuarios capitanes que tengan la decencia de decirle, mira, como te vuelvas a tirar en plancha o arrojar el balón a la grada después de un ensayo, vas a pasarte un fin de semana entero con los dos primeras para que te enseñen lo que son modales y conducta.
Eso es. Oye, por último, José Alberto, ¿para cuándo un libro con imágenes, pues que recopile todos estos textos, ¿no? Que lleva ya desde el 2007, ¿no?
Bueno, vosotros sois los primeros en saber el predicamento que tenemos en España, los aficionados al rugby, y la lectura que podría tener. Dejémoslo de momento en internet, para con acceso libre para todo el mundo. No te creas que no eres el primero que me lo dice. Y tengo un buen amigo que está haciendo buenas fotos por el mundo, por cierto, al que podéis seguir, Nacho Hernández, en su cuenta, que está publicando en prensa internacional muy buenas fotos de rugby, con el que tengo que hablar seriamente para estas cosas. Pero no deja de ser una ensoñación, Rodrigo.
Bueno, pues nos quedamos con ese deseo, Miguel Ángel. Muchas gracias, como siempre.
Nada, y por supuesto, cuando publique ese libro, seré el primero a anunciarlo aquí en COPE Valladolid, y tú seguro en COPE en el tercer tiempo.
Hombre, por supuesto.
Pues que muchos recuerdos a todos los de Valladolid, que grandes recuerdos del antiguo Sanjo, del Salvador y de toda la panda de por allí.
Oye, ¿y
encantado,
a ti?
Y nos tenemos que ver en Pepe Rojo.
Bueno, no lo dudes, te buscaré.
José Alberto, a ti por darte eso, muchísimas gracias por atender los micrófonos del tercer tiempo de cope.es, y nada, seguimos viendo tus entradas en torno a rugby, que la verdad es que se aprende un montón contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Con este ritmazo empezamos nuestro tiempo para la tertulia hoy con Fermín de la Calle. Muy buena, Fermín.
Muy buena, ¿cómo estamos?
Bienvenido, me alegro saludarte en 2016.
Pues sí, feliz año al tercer tiempo y a todos los oyentes.
Tengo al otro lado a David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
Saludos, ovales, chicos.
Tú repites ya.
Y saludos a Fermín, que este año, el 2016, se ha aprovechado para cambiar en la posición del juego.
Sí, me han echado para adelante, sí. Ahora me han colocado de tercera.
Nos ha pasado a todos eso, Fermín.
Sí, pero bueno, como pierdes la velocidad y no pierdes las ganas, pues...
Oye, chicos, que tenemos mucha actualidad. Vamos a empezar con la convocatoria de Santi Santos para ese partido contra Rusia. ¿Cómo lo veis, Fermín?
Bueno, yo creo que Santi se ha ganado, por los resultados de los últimos, bueno, desde que lo ha cogido, yo creo que la dinámica ha cambiado de juego y tenemos un juego más vistoso y mucho más competitivo, y creo que se ha ganado la libertad para sacar y meter gente. Es cierto que tiene algún problemilla, como siempre, con los clubes franceses, y seguro que no habrá gente que él hubiera querido traer para estos partidos, seguro que hay alguno que se le cae, pero yo creo que, bueno, por lo menos van teniendo todos un cierto cierta coherencia. Me parece que vienen jugadores muy interesantes que han dado a la selección ese salto de calidad, que hay jugadores españoles que están a ese nivel. Y bueno, pues hemos visto además a través de las redes sociales vídeos motivacionales de Nava, del Bola, y bueno, pues esperamos y confiamos en que mantengan ese ritmo, yo creo, de compitiendo con las grandes selecciones, aunque no sea un año que nos vaya a clasificar para el Mundial.
David.
Bueno, pues coincido en parte con Fermín. Cierto es que de momento le avalan los resultados al seleccionador. De aquí al 6 de febrero vamos a ver de esta convocatoria, como pasa siempre, qué jugadores se caen o qué jugadores se mantiene. Yo critico algo traer a Dan Sni, un jugador que no lo sé realmente la letra pequeña de su convocatoria, cómo viene, quién paga, vamos a decir, esos desplazamientos, etcétera. Y luego, pues aparte de ser un año que en principio no nos jugamos nada, sí que es cierto que hay que intentar ascender en el ranking IRB y por lo menos intentar llegar o sobrepasar a Canadá, estando a la par que Rusia, Rumanía, que al final son los equipos con los que nos batimos, y pasar de esa 20 o 21 posición que estamos alternando siempre a la 18-19.
Lo de Dan Sni, bueno, yo lo veía venir, ¿no? Ya desde la temporada pasada se dijo que se iba a hacer intentar hacer el esfuerzo. Y al final aquí le tenemos, ¿no?
Sí, yo creo que había el run-run ese, se hablaba en los mentideros que era el jugador que Santi, bueno, había visto que tenía o reunía lo que él quería.
La verdad es que Fermín se hizo un Seis Naciones el año pasado tremendo, Dan Sni, sí, ¿no? Se hizo
igual que Jaime Nava, espectacular.
Sí, sí, claro. Por eso te digo que bueno, que él es coherente en la apuesta que está haciendo, le está dando resultados, y yo lo que sí creo, además, y me parece interesante, es que entiendo que él lo que está buscando es que siga la buena dinámica del año pasado para que el equipo, de cara a los partidos del año que viene y el siguiente, que son los verdaderamente importantes, llegue con esa dinámica ganadora, y cuando se enfrente a una Rumanía, que siempre es complicada, o a la misma Rusia, lleguen pensando que son equipos que son que es viable ganarle. Otras veces hemos pensado siempre, en los últimos años especialmente, que teníamos que ganar un partido al último del grupo, entre comillas, Bélgica o el que fuera, y sacar como pudiéramos para adelante en casa de Portugal para no descender. Ha cambiado esa dinámica, yo creo.
Claro, eso ya no vale, yo creo, ¿no?
Claro, a la de un equipo, y entiendo que eso es lo que quiere Santi, que este año, aunque no nos jugamos nada oficialmente para la clasificación, pero el equipo siga demostrando eso.
David, una cosa. Gas, ¿cómo le ves? Yo creo que es una de las apuestas, ¿no? Yo creo, yo espero, ¿no?, verle, a ver cómo se desenvuelve jugando con los Leones, ¿no?
Sí, bueno, y hay que ver en qué posición le adapta Santi Santos, ¿no?
Al haberse traído a Dan, yo creo que el número 10 lo tiene Dan, ¿no?
Claro, por eso, y además luego hay mucha competencia en los centros también, en el 15 del León, y es en la posición en la que también se está jugando bastante en el Braquesos entre Pinares. Cierto es que ya ha perdido cierta velocidad a los primeros años que estuvo aquí en España, pero vamos, es un acierto de cara a palos, y bueno, en la posición de centro también está realizando una gran labor, pero vamos a ver, yo creo que va como suplente, es lo que entiendo yo, sobre todo de Dan Sni.
Uh-huh. Hoy de los afrancesados, ¿nos aconsejáis alguno para verle? Dale,
Fermín. Yo creo que al final un poco lo que él va buscando es la continuidad, y que el equipo sea, que es lo que vimos el año pasado, un equipo que tiene mucha continuidad y que no hay, como en otras ocasiones, en la línea se caía la pelota o había un jugador que destacaba mucho, pero había jugadores que si venían cambiaba el juego del equipo. Uh-huh. Y si desaparecían, la línea se venía un poco abajo. Yo creo que este ha conseguido un grupo de 40 jugadores en los que es cierto que hay algún caso puntual que influye mucho o el equipo puede llegar a depender de él, pero en general el equipo está, para mí, tiene mucho más desbloque ahora y puede cambiar fechas con más facilidad.
Sí,
yo tengo ganas de ver, por ejemplo, a Matthew Belli, la apertura de USAP, a ver qué labor desarrolla también, y en colaboración, lógicamente, con Sni, con Gas, a ver cómo se resuelve. El resto, pues, es continuidad.
Uh-huh. Oye, una cosa, quería preguntaros por la Copa del Rey. ¿Cómo la veis? ¿Cómo la veis que es este fin de semana? Bueno, dos partidazos, ¿no? Y la verdad es que Yo si pudiera ir, pues estaba, me multiplicaba para ir, la verdad. Yo llevo pensando mucho en ese Alcobendas Brac aquí, en Madrid, en Alcobendas, que yo creo que puede haber hasta una sorpresa, ¿no, Fermín?
Pues,
David, dale, David.
Yo creo
dale,
que dale. Precisamente el Alcobendas Brac para mí es el partido más desigualado de todos, sobre todo después de...
A priori,
efectivamente. Sobre el papel, como se suele decir, es el partido más desigualado, donde el Brac, además, ya ha ganado en las terrazas. Las incorporaciones, cierto, es que tiene alguna baja, porque sin Connors todavía no ha jugado, se lesionó nada más bajar del avión. El otro día con Bernie Hall hay dudas, pero ya ha ganado en las terrazas y yo creo que ahí es muy favorito, por lo menos para mí. Yo sabes que me gusta mojarme, es el Brac que es entre Pinares. En cambio, en el Vasco Silverstone en El Salvador, ya lo hemos visto el otro día, que son partidos muy igualados, con mucha puntuación. Mariano García y Sancaz van a disputar el encuentro, y yo creo que ahí puede estar mucho más igualado y mucho más interesante el partido.
¿Cómo está el tío Sam, eh?
Buah, es increíble, es increíble. Además, le tuvimos en la tertulia ayer también con los compañeros de Radio Marca y bueno, está súper integrado y tiene un objetivo muy claro, llegar al 15 en León.
Bueno, a mí lo que me parece es que los fichajes estos que sigue haciendo el Brad, lo que dejan claro es que el nivel de exigencia del equipo es ganar la Liga y la Copa mínimo y además el buen papel en Europa. Pero está muy obligado, entre comillas, a ganar el partido en Alcobendas y llegar a la final, y aun siendo un partido y aunque pudiera ser el caso de que se diera un derbi, que siempre es más igualado, se conocen mejor, hace poco ha ganado el Chami el derbi al Brac, aun así, yo creo que el grado de exigencia del Brac, por la plantilla que tiene, los refuerzos que están haciendo y el esfuerzo económico para montar esa plantilla, les obliga mucho a ser los favoritos y ganar. El Alcobendas me parece que es un equipo que está creciendo, que ha traído buenos jugadores, pero que irá mejorando a lo largo de la temporada, y yo creo que el Alcobendas va a ser más sorpresa en Liga, metiéndose al final en los playoffs y peleando, porque es un equipo un poco más hecho, que ahora que todavía anda poniendo gente, metiendo una idea de juego, pero sí es cierto que están ahí, que es un equipo muy competitivo y en su casa más todavía, claro.
Ahí les tenemos. Oye, quería comentar con vosotros la reciente capitanía de Dylan Hartley con la Rosa, un entrenador Aussie, ¿no?, y capitán neozelandés. ¿Cómo lo veis?
Bueno, por cierto es que lo primero es... Ya sorprendido en su día, no sé, al buscar ese nuevo entrenador, después de toda la historia de Inglaterra con todos sus entrenadores nacionales, y bueno, pues con Eddie Jones pues ha habido cierta sorpresa. La verdad es que la capitanía de Inglaterra siempre ha estado en la controversia, por decirlo así, y cuando no sacan de la capitanía uno por problemas externos a lo deportivo, pues vuelve al tiempo y sin duda a mí me desconcierta mucho Inglaterra para este Seis Naciones. Tiene que demostrar muchas cosas y yo en la convocatoria no estoy viendo tampoco pues una renovación del equipo como tal. Sí que ha metido nuevos jugadores, pero bueno, con la capitanía nueva pues queda mucho que ver ahí, pero cierto es que, bueno, si evitan los problemas que tuvo Sir Clive Woodward antaño, Mari Castaño, para mí el mejor entrenador que ha tenido Inglaterra en la historia, si consigue superar eso, pues bien irá.
Fermín.
Yo creo que, bueno, los dos son talonadores, con lo cual la mafia se sabe organizar esas cosas entre ellos.
Tú que ahora estás más cerca de ellos, Fermín.
Sí, la primera línea es una mafia y ellos se organizan. No, pero sí creo que les da, lo que pasa que le tienen que tener atado muy en corto, porque es un tipo que es bastante beligerante y se le va un poco la pelota muchas veces en el fragor de la batalla. Pero es cierto que lo que él... desde el primer momento, Eddie Jones ha dicho que él quiere que Inglaterra sea una selección que domine los partidos y que domine el rugby. Este tipo, Dylan Hartley, es un tío bastante bravucón, que se encara con cualquiera y que, además de conocerse, como escribía, no sé si era el otro día Mario Ornat, que se conoce el reglamento perfectamente porque ha incumplido, claro, todas las normas. Eso es. Además de eso, se ha pegado con la mitad de sus compañeros de la selección inglesa, lo cual, entre comillas, hace que sea más respetado. Pero es verdad que tiene ese colmillo retorcido que tenía Martin Johnson, o tenía Dalaglio, o tenían otra Inglaterra un poco más competitiva. Uh-huh. Respecto a lo que decía David, yo creo que ha habido muchos cambios, que ha habido muchas ausencias y que en la primera lista queda bastante claro que cambian el estilo de juego o por lo menos que la intención es diferente. Me da la sensación de que vamos a ver un equipo mucho más equipo trabajando, va a ser un equipo que va a laminar a los rivales. Vamos a ver jugadores que no tienen tanto nombre, pero que en el campo trabajan, especialmente en las terceras líneas, yo creo que vamos a ver cambios. Son que llegan a las abiertas los primeros, que pasan por encima del mundo, y vamos a ver, sobre todo, una delantera, yo creo que bastante dinámica. Más allá de la tres cuartos, que seguro el cuarto sigue siendo dinámica, porque si tú miras la lista de la que, por cierto, se ha caído Ashton por la sanción, una semana, por meterle los dedos en el ojo a un rival en un partido de la Europa, de la Championship, pero más allá de la tres cuartos, que yo creo que sí tienen mucho juego, porque hay jugadores como Watson, los que elija van a tener pero delante me da la sensación que con lo que ha sacado son gente que son mucho más dinámicas que lo que estábamos acostumbrados. Haskell, que es un tipo trotón, duro, pero que llega siempre tarde a las abiertas, pues de eso no hay. Van a tener por fin, después de años, un 7 que va a pescar balones, aunque todos sigamos echando de menos a Stephen Armitage, pero tiene jugadores que ya trabajan muy bien ahí. Vamos a tener segundas mucho más dinámicos que se mueven. Uh-huh. Incluso en la primera línea hay gente que es audaz con la pelota en las manos y no es solo picango y va al suelo, sino que van buscando la evasión. Y yo creo que en eso vamos a ver a una Inglaterra diferente. ¿Cuánto van a ser capaces de conjuntarlos a todos? Pues me imagino que con el tiempo irán a más. Lo que pasa que es que el primer partido es muy puñetero, porque es Escocia, que les va a hacer correr.
ojalá veamos esa Inglaterra que nos pinta Fermín, y con esa delantera pues móvil, ¿no? Y bueno, y ese juego diferente, con un nuevo lavado de cara, ¿no? Digamos, desde el Mundial ahora, que creo que es necesario, ¿no? Y para un equipo pues tan glorioso, ¿no? Como es la Rosa. Y nada, los dos, daros muchas gracias. Solo quiero una palabra vuestra, y es que elijáis un equipo de seis naciones, vuestro pronóstico, que me lo digáis ahora, David.
Gales. Yo me voy a tirar a la piscina, Francia.
Venga. Pues nos quedamos Gales para David García y Francia para Fermín de la Calle. Muchísimas gracias a los dos.
Saludos, Gales.
Un abrazo. 1, 2, 3, 4. But when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots. The French had a struggle, but you're the one we want. We want. As long as we beat the English.
Tengo por aquí a Luis Fuente riéndose de... Yo creo que es del triple que se ha tirado Fermín de la Calle, ¿no? Con Francia.
No, ¿cómo voy a reír yo de lo que dice Fermín? Al revés, me hace reconsiderar todas mis ideas con lo que sabe este hombre.
¿O sea, que no vas con Francia?
No, yo no voy con Francia, pero no me los veía favoritos. Estoy más con David, yo veo más a los galeses. Pero Fermín dice esto, voy a tener que ir a revisar mis notas. Yo
sí,
lo que dice
sí,
Fermín,
sí, ya sí. A mí me ha hecho pensar Fermín, ¿eh?
Claro, es que este tiene ese don. Claro. Es que dice una cosa que en otro no le hago ni caso y a Fermín, vamos, reviso absolutamente todas mis notas. Me ha dejado descolocado, pero bueno,
bueno,
que,
pero hoy, que hoy de momento vamos con Gales-Irlanda, ¿no?
Gales-Irlanda, sí, el segundo partido de la primera jornada, que a mí, sinceramente, me da pena que sea tan pronto. Me gustaría que ver un partido así un poquito más adelante, ya con los equipos un poco más rodados, porque para mí es va a ser uno de los partidos del torneo en el que Gales se puede jugar el ganar el torneo, y si se dan algunos, coinciden algunos astros, como ha pasado en el pasado, incluso sacar un gran slam, que esto es una cosa que hay que comentar, porque Gales, después de los dos mundiales previos a esto, al año siguiente ganó el gran slam.
Es verdad.
Entonces, bueno,
bueno, y ha dejado con buen sabor de boca también su paso por este mundial último.
Sí, por eso yo los veo uno de los equipos favoritos, si no el más favorito para mí. Primero, por la gran cantidad de buenos jugadores que tienen, porque llevan mucho tiempo jugando juntos, han hecho un buen mundial. Los mundiales, ya lo hemos comentado alguna vez, parece que no le hacen justicia, no, Gales no tiene suerte en los mundiales, últimmente se queda cuando parece que iba a apuntar a más, pero bueno, viene...
Gatland apuesta por una continuidad, ¿no?
Claro, viene un equipo ya muy rodado, con muchos equipos, con muchas caps. Creo que Gatland solamente va a llevar a Led Davis, que es el único jugador, digamos, nuevo. Y encima tiene la vuelta de una legión realmente de jugadores que han estado lesionados, que no pudieron jugar en el Mundial y que eran tipos,
es que
pues, como Webb, Hal Fenny, claro, Leon Williams, Jonathan Davis ha estado lesionado, grandes jugadores que ahora vuelven y hacen para mí una plantilla súper competitiva, que se conoce muy bien, que lleva tiempo jugando juntos con un entrenador en el que tienen muchísima fe, y es por eso por lo que yo creo que es uno de los equipos, para mí, el máximo favorito. Pero claro, ya dicho esto Fermín, ya no sé ya qué pensar.
Tenemos una cabeza ahí que nada, tira del carro, ¿no?
Nada, me ha descolocado. Voy a tener que yo, hoy no pego, juro.
Digo, jugadores de Gales, Luis, pues... estamos con Fermín ahí con lo de Francia. Tenemos a alguien que un poco que tira del carro, ¿no? Que es ese gigantón llamado...
Sí, Alan Wynne-Jones, yo creo que es ese jugador tan carismático. Le vimos el otro día además haciendo ese gesto tan bonito que tuvo, ¿no? El partido contra Clermont, pidiendo que no mandasen al Sinvino a un rival. Está también Dan Bigar, que le vimos en el Mundial con esos gestos característicos, metiendo entre palos absolutamente todo. Y luego están Jamie Roberts, está George North, está Warburton, que creo que está lesionado, va a llegar con menos tiempo, está Culver, está Faletau, ahí sí, es un equipo muy conjuntado.
Y los nombres nos suenan ya de verles jugar.
Muchas veces juntos. Y eso es lo que hace, yo creo, que sea un gran equipo. La idea que parece que tienen los entrenadores para este País de Gales de este año es... se ve que han tomado mucha nota de los partidos durante el Mundial, del partido contra Australia. Van a intentar buscar un rugby más a la mano, más abierto, mejorar en ataque. Su defensa ha sido una de las mejores últimamente, creo que solamente 3 ensayos en el Mundial, y realmente en defensa muy potentes. Quieren abrir un poco el juego, quieren buscar referencias en ese rugby histórico galés, difícil de repetir, que tanto nos gustaría ver, pero bueno, parece que ciertos equipos del sur han marcado la senda de buscar un rugby más abierto. Es posible que veamos eso en este Seis Naciones. La verdad es que lo vimos en la jornada final del pasado, que no hubo más que ensayos y carreras y juego a la mano en esa jornada disparatada que tan bien que tanto disfrutamos. Bueno, quizá ese sea el Gales que podamos ver este año. Empiezan jugando en Dublín, en uno de los partidos, yo creo, claves del campeonato. Si bueno, ganan, pueden soñar.
Yo lo pensaba, Luis, y la verdad es que, como has dicho tú al principio, viene demasiado pronto, ¿no?
Es una pena, este ¿verdad? Partido. Que no venga un poquito más adelante, que no veamos ya las cosas más colocadas en su sitio. Y aparte, bueno, nos lleva a analizar un poco el segundo equipo de ese partido, el campeón, Irlanda, que llega en la era post-O'Connell, ya los de la generación dorada de su último Grand Slam del 2009, ya no queda prácticamente ninguno. Empezarán esas transiciones que a veces son dolorosas para los equipos, pero yo creo que Irlanda viene todavía muy fuerte. El Mundial ha sido un poco una decepción para ellos. Es verdad que les pasó bastante por encima los argentinos, aunque llegaban muy disminuidos, sobre todo en su tercera línea, y sin O'Connell también. O'Mahony no sigue aún lesionado, a ver cómo llega. Pero bueno, el equipo también está conjuntado, tiene gente potente. Antes hablábamos de la primera línea, que es una mafia para esos dos capitanes. Bueno, Rory Best, el norirlandés, va a ser el capitán de esta Irlanda tan peleona y que tanto sudor y tanta...
Un tipo con galones, ¿eh?
Claro, y yo creo que él siempre ha ejercido de capitán cuando no ha estado, por ejemplo, con él. O sea que yo creo que vamos a seguir viendo ese equipo de verde con los dientes apretados que tanto nos gusta ver. Mucho jugador de Ulster en la línea, mucho jugador de Leinster en la delantera. Quizá de Munster venga una de las sorpresas, porque CJ Stander, que es un tercera línea de origen sudafricano, puede que le llamen a jugar con el equipo, eso habrá que verlo. Pero también es un equipo rodado, con jugadores que nos suenan. En la delantera está Best, está Cronin, está Hislip, está Sean O'Brien. En la línea están los hermanos Kerley, está Trimble, está Cebo, están Sexton y Madigan, que van a reeditar ese debate del que se lleva hablando no tanto tiempo. Bueno, son dos buenos recambios en un puesto muy difícil. Veremos qué pasa con ellos. No es un año bueno para ellos. Tienen que ir a Londres y París, que es año par, sí, pero tienen que ir a Londres y a París, que va a ser complicado para ellos. Puede que depende de lo que pase en el primer partido contra Gales, puede decidir mucho de lo que pueda pasar en el futuro en el torneo. Bueno, para mí va a ser un auténtico partidazo y lástima que no venga un poquito más adelante.
¿Cómo nos gustan estas bandas que nos traes, Luis?
Estos son los Stripes, que por el sonido nadie lo diría, pero son unos chavalines irlandeses, son muy jovencitos.
Sí, se les ve además con gafitas de sol, su chaqueta así, cuadros,
son,
¿no?
Chavalines, realmente muy jovencitos, y eso sí, suenan como a Wilco Johnson, a Dr. Feelgood. Muy buen grupo, ya les habían oído cosas muy buenas, estos son de esos grupos a seguir. Ya sabes que a mí me tira Irlanda, o sea, que voy a poner un grupo irlandés cuando hablamos de Irlanda y Gales, no me queda otra.
Otro descubrimiento de Luis Fuentes, ¿eh? Nos quedamos con ella.
Este lo conoce ya mucha gente, yo solamente repito lo que dicen los que saben.
Bueno, Luis, la semana que viene... La jornada previa al
Seis Naciones. ¿Qué nos queda a Inglaterra y Escocia?
La Calcuta.
Oh, a ver, Escocia.
Ahí en nada.
Tenemos,
¿no?,
fe en Escocia.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
¿Cómo va ese camino a Río? ¿Qué nos traéis hoy?
Pues bueno, como cada vez está más cerca, ese preolímpico mundial que dará la última plaza para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2006, pues habrá que ir viendo cómo le va al resto de equipos que lo van a disputar. Y la verdad que, por lo menos con los chicos, los favoritos de momento son Samoa y Canadá.
¿Y cómo les está yendo la temporada?
Pues están jugando las series mundiales y después de dos jornadas, la de Dubái y la de Cape Town, Samoa está en el 11º puesto, con 6 victorias y 5 derrotas, entre las que destaca el 25-10 a Canadá, obviamente su primer rival, y los canadienses en el número 13 del ranking. Pese al resultado del encuentro directo, no podemos decir que la diferencia sea tan grande, porque al comparar los resultados de los dos equipos ante selecciones como la neozelandesa, Samoa cayó 19-10, pero sin embargo Canadá ganó 12-24, así que nunca se sabe lo que va a pasar en Seven.
Y ese es uno de los encantos del Seven, ¿no? Que no se sabe lo que va a pasar.
Pues sí, además también en estas series está Rusia, que la tenemos como comparador, por así decirlo, del nivel de nuestros leones, y es que con respecto a las dos grandes... los rusos bajan hasta el número 14, por delante de Japón, Portugal y Zimbabue, y con solo una victoria, que fue en este caso ante Portugal. Y bueno, como ya nos comentó el León Ángel López, Samoa y Canadá están en otra liga, y así lo demostró Samoa con el 40-5 de la última serie.
Continuaremos viendo el desarrollo de estas tres selecciones en Wellington este fin de semana y en Sydney el siguiente. ¿Quién más se enfrentarán a los leones en el preolímpico?
Pues serán Rusia, Alemania, Irlanda, Uruguay, Chile, Canadá, México, Hong Kong, Corea del Sur, Sri Lanka, Tonga, Samoa, Zimbabue, Marruecos y Túnez.
Ahí los he apuntado todo un poquito rápido. Sí. Bueno, la selección que gane se enfrentará en los Juegos de Río de Janeiro, donde se esperan otras 11 selecciones, ¿no?
Pues le esperan la anfitriona Brasil, obviamente, las cuatro primeras naciones de las series mundiales, que son Sudáfrica, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y Fiji, y los 6 campeones continentales, que son Argentina, Australia, Francia, Estados Unidos, Japón y Kenia.
Ahora sí me ha dado tiempo a cogerlos todos perfectamente. Para el preolímpico de las chicas también hay una sola plaza. ¿Cómo están sus rivales?
Pues a sus rivales sí lo hemos visto más de cerca, porque las del León sí que participan en las series mundiales, al igual que su principal rival, que son las actuales subcampeonas, las rusas, que de momento, con solo una serie jugada, la de Dubái, mantienen esa posición. Solo las australianas han conseguido vencerlas, y para que te hagas una idea del nivel que hay ahora mismo tiene Rusia, han ganado 24-0 frente a las leonas,
¿no? En la serie, eso es. También hay que mirar a Irlanda, que está en el último puesto de las series, y a Portugal, que consiguieron acceder a esa repesca al mismo tiempo que España.
Pues sí, también habrá que estar pendiente de las selecciones sudamericanas, Argentina y Venezuela, las NACRA, México y Trinidad y Tobago, las africanas, Kenia, Uganda y Zimbabue, y las oceánicas, Samoa e Islandia, Islas Cook, y las asiáticas, Kazajistán, Hong Kong y China.
Islas Cook se llamará por el capitán Cook, ¿no?, que fue el que lo descubrió.
Pues
ahí me estoy tirando yo de lo mismo. No, ¿y lo quiénes sé. Son los otros 11 equipos, Lorena?
Bueno, a la cita olímpica irán seguro Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Gran Bretaña, Colonia, Estados Unidos, Francia, Kenia, Fiji, Japón y Brasil.
Estamos hablando de las chicas. Habrá que seguir trabajando hasta junio.
Pues sí, y así lo van a hacer este fin de semana en el sur de Francia, que van a disputar un training camp junto con Francia e Inglaterra. Aunque bueno, tenemos una apuesta segura, como ya te he dicho más de una vez, Rodri. Uh-huh. Y es Alhambra Nievas, a quien la World Rugby ha utilizado para ilustrar la señalización de los árbitros en el apartado normativo de la web.
Pues mira qué bien. Otro logro de Alhambra, de nuestra Alhambra, que es una fenómena y la mandamos un saludo muy grande desde aquí. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
No me quiero despedir sin antes recordarte que nos puedes encontrar en Twitter como @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. La pregunta de esta semana en redes era que si creías que la práctica del rugby en los colegios debería ser obligatoria en las clases de educación física aquí, en nuestro país. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
¿Qué tal, Rodrigo?
Han estado que han echado humo, ¿no? Pues, nuestros sí, seguidores.
Ha generado un debate tremendo, aunque la mayoría están de acuerdo y tenemos multitud de respuestas. He seleccionado de las mejores porque nos podíamos pasar aquí una hora más de programa contándolas todas.
¿Sí?
Por ejemplo, Pedro nos dice, es una buena idea, difícil de ejecutar porque hay pocos formadores en España preparados para transmitir esos valores. Los profesores de educación física no todos juegan a rugby, obviamente. Uh-huh. Gus nos dice que es obligatorio no, pero es necesario un mayor conocimiento y una difusión del rugby. Diego nos dice que es recomendable por sus valores y porque quitaría estereotipos. Ignacio, el debate lo gira un poco porque debería haber incluso más horas de educación física, no solo para rugby, sino para otros deportes. María dice que es recomendable por el sentimiento de equipo, el respeto y la fortaleza mental que crea. Eduardo dice que la sociedad necesita más rugby. Luego tenemos una respuesta de una tal Patricia García, no sé si te sonará, una de nuestras leonas, que dice que al menos que sea opcional lo de enseñar rugby.
Bueno, pues ha causado furor esta pregunta, ¿no?
Ya ves, ¿eh?
Muchas gracias, Álvaro.
A ti, Rodrigo.
El chico malo de Bad Boy, Dylan Hartley, ha sido nombrado nuevo capitán del 15 de la Rosa para una nueva edición del torneo más antiguo del mundo, en el que la selección inglesa debutará en Murrayfield, en Escocia, el próximo 6 de febrero. El capitán ha nacido en Nueva Zelanda y el entrenador en Australia, y serán los líderes de este 15 de la Rosa en este próximo Seis Naciones. La polémica está servida. Veremos si son capaces de lavar y cambiar la cara del 15 de la Rosa tras el fracaso en el Mundial. Y hasta aquí ha llegado el capítulo número 46 del Tercer Tiempo de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.